Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, de este día. Estamos a lunes 10 de febrero, un día que hemos comenzado con algunos bancos de niebla que se irán disipando conforme avance la jornada. Hoy suben las temperaturas, una media de 5 grados, con lo que llegaremos incluso a los 17. Ahora mismo hay algún, como les digo, banco de niebla, y ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 6 grados también en la zona sur al comienzo de esta jornada, en la que estamos despidiendo al periodista y escritor David Gistao, fallecido en Madrid hace unas horas a los 49 años como consecuencia de una lesión cerebral. Gistao era uno de los mejores columnistas y analistas de los últimos años, del momento actual del periodismo español, un espíritu crítico, un liberal, un independiente. Hoy el diario El Mundo publica, por cierto, un artículo inédito dedicado a la película El Irlandés, de Martin Scorsese, escrito por Gistao, por cierto, que ha finalizado a las minutos antes de las 6 de la mañana hora española la entrega de los Oscar, la 92 edición, y no ha ganado la película de Scorsese. Ha habido sorpresa, porque la película extranjera ganadora del Oscar a la mejor película extranjera se ha llevado también el Oscar a la mejor película, y eso es una novedad en la historia de estos premios. Pablo López
y Jane Fonda.
And the Oscar goes to Parasite.
Completó la fiesta de la película surcoreana Parásitos tras anunciar que era la ganadora del Oscar a la mejor película, un galardón que se lleva por primera vez una cinta de habla no inglesa. La fiesta comenzaba con el premio a mejor película internacional, seguía con el galardón a mejor guión y tenía también un punto culminante cuando Bong Joon-ho recibía el premio de mejor director. Una fiesta que se convirtió en derrota para 1917 de Sam Mendes al obtener tan solo 3 premios técnicos. También para Joker, que se tiene que consolar con el Oscar al mejor actor protagonista, para Joaquin Phoenix, y el de mejor banda sonora, y para El Irlandés, que se va de manos vacías, al igual que la representación española, pues la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar no consiguió el Oscar, tampoco Antonio Banderas, y el largometraje de animación Klaus tampoco logró triunfar en su categoría. Renée Zellweger, por su parte, logró el premio a la mejor actriz por Judy, Brad Pitt, el actor de reparto por Eras una vez en Hollywood, Laura Dern, el mismo galardón, pero en categoría femenina. Y Elton John se llevó la mejor canción por I'm Gonna Love Me Again de Rocketman.
Es lo último que ha ocurrido en la actualidad al comienzo de esta jornada. Los Oscars entregados en Hollywood esta pasada madrugada en la española, con ese resultado que acabamos de reseñar y el triunfo de una película no hecha en Estados Unidos, algo novedoso e insólito en la historia de los 92 años de los Oscars. En la crónica general de la actualidad estamos contando esta mañana un segundo positivo de coronavirus en España, en Mallorca. Es un ciudadano británico que está ingresado en un hospital de Palma, al igual que su mujer y sus dos hijas, que han dado negativo tras haber convivido con él en casa durante casi una semana después de ser contagiado en los Alpes franceses por otro individuo. Las autoridades sanitarias insisten en que este nuevo caso no supone un incremento del riesgo en España, porque se trata de una transmisión de virus en el extranjero, como ocurrió con el turista alemán que permanece hospitalizado en La Gomera. Siguen hospitalizados en el Gómez Ulla de Madrid los 21 españoles que vinieron de Wuhan, del epicentro del coronavirus, esperando que se acabe este confinamiento, aunque no tienen ningún tipo de síntomas, pero por si acaso, y les quedan unos días. Lo que queda unos días es para saber si va a haber o no Mobile World Congress este año, porque empiezan a descolgarse más empresas, y la noticia de las últimas horas es que la multinacional Amazon no va a participar en el Mobile, como antes han anunciado LG o Ericsson. Ya veremos si de aquí a final de mes hay más descuelgues y por lo tanto tiene o no tiene sentido la organización de este congreso. Hay mucha preocupación en Barcelona. En Madrid hay preocupación entre los comerciantes y restauradores chinos. La delegada de Cultura y el delegado de Economía, Andrea Levy y Miguel Ángel Redondo, han realizado una visita al distrito de Usera este fin de semana, este pasado domingo, anunciando un plan de apoyo por parte del ayuntamiento al los comerciantes y restauradores chinos. Fin de semana que ha terminado con el retiro, con noticia del retiro del gobierno en la finca de Quintos de Mora, al comienzo de una semana que va a estar marcada por la ofensiva parlamentaria de la oposición contra el gobierno por el caso Ábalos, del que seguimos sabiendo más cosas. Por ejemplo, El Mundo ha contado este fin de semana que que mantuvo otra reunión, una segunda reunión con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, el ministro de Transportes. Ya saben que al día siguiente el gobierno anunció que no se reunía con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, horas después de la presencia de la dirigente chavista en suelo español, para perplejidad del gobierno norteamericano, que está preguntando al gobierno español por qué se han incumplido las sanciones impuestas a los dirigentes chavistas que no pueden pisar suelo europeo. El que pisa suelo venezolano es Zapatero, por 39ª vez ha estado en Venezuela diciendo que él sabe lo que pasa en Venezuela, los demás no, la comunidad internacional tampoco, y por supuesto los 3 millones de exiliados por culpa del chavismo no deben tener ni idea en comparación con la información que tiene Rodríguez Zapatero, que algún día conoceremos, porque dice que está mediando, aunque en realidad solo se reúne con los chavistas. Y es noticia también que Rodríguez Zapatero, en una entrevista en el Español.com, es partidario, por supuesto, de modificar el Código Penal para que salgan cuanto antes de la cárcel los condenados por sedición. Ya dijo el presidente Sánchez la pasada semana en Barcelona que con la ley no basta. En el caso de Zapatero, la ley sobra, a lo que se ve leyendo la entrevista de esta mañana en el Español al expresidente del gobierno Rodríguez Zapatero. Así estamos comenzando a contar, que no es poco, en esta mañana de lunes 10 de febrero, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, circulación lenta de entrada a la capital por la A1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, también en la M607 en Tres Cantos y el entorno de la Universidad Autónoma. En la M40, circulación lenta desde Valdemarina, Monte Carmelo, en dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, en Villaverde, dirección A4 y Barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo, hacia la 6. Y en la M50, tengan precaución en el entorno de Getafe, en dirección a la A3 y en Alcorcón y Villaviciosa Odón, en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 7. Enseguida regresamos a la Crónica de Madrid. Antes, un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. El Centro Nacional de Microbiología ha confirmado el segundo caso de coronavirus en nuestro país, que se une al del turista alemán que continúa hospitalizado en La Gomera, en Canarias. Se trata de un ciudadano británico que reside en Mallorca con su familia y que regresó a la isla el pasado día 29 de enero de un viaje de esquí a los Alpes franceses, donde fue contagiado por otra persona que también ha dado positivo posteriormente. Luis Mínguez.
Fue el propio ciudadano británico quien informó a las autoridades sanitarias españolas tras comenzar a sentirse mal tras una estancia para practicar esquí en los Alpes franceses, en la que se reunió con varios compatriotas, entre los que al menos uno estaba contagiado con el coronavirus. Tanto este nuevo caso en nuestro país como su esposa y sus dos hijas fueron hospitalizados entonces en Palma de Mallorca, donde residen, aunque finalmente solo el hombre ha presentado la enfermedad, si bien en grado leve. Javier Murillas, jefe de medicina interna del hospital Son Espases de Palma.
La carga viral del padre, es decir, la cantidad de virus que tenía, es baja, por lo tanto, teóricamente, el grado de contagiosidad es bajo, el mismo, y además parece que está en las fases finales de la enfermedad, desde el punto de vista que la cantidad de virus que tiene es muy pequeña.
La esposa y las dos hijas seguirán bajo observación para descartar el contagio. Las autoridades sanitarias españolas afirman que este segundo caso no debe hacer crecer ninguna alarma en nuestro país. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación del Ministerio de Sanidad.
Lo que sí que está claro es que esto no implica ahora mismo un incremento de riesgo para nuestro país, puesto que no ha habido transmisión en España.
Se está elaborando para su seguimiento una lista de los contactos estrechos que el nuevo afectado tuvo desde su estancia en Francia, incluyendo los pasajeros que viajaron a su lado en los vuelos de regreso a Palma de Mallorca.
La crónica política de esta semana tiene como cita importante la primera sesión de control al gobierno de esta legislatura, que tendrá lugar el miércoles, como viene siendo habitual en anteriores legislaturas. No ha habido modificación a pesar del cambio de celebración del Consejo de Ministros al martes. Y una sesión de control que va a estar centrada en el encuentro que mantuvo el ministro de Transportes Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, la chavista Delcy Rodríguez, en Barajas. Un encuentro del que no paramos de obtener información a pesar de las 6 versiones continuadas del gobierno sobre esta cuestión. Noelia Ontoria.
La toma en consideración de la ley de eutanasia inaugurará este martes la actividad legislativa del Congreso de los Diputados con la esperanza del PSOE de que esta vez sí, al tercer intento, pueda salir adelante. El Senado en paralelo celebrará su primera sesión de control al Ejecutivo y el PP preguntará por el polémico encuentro del ministro José Luis Ábalos con Delcy Rodríguez, número 2 del Ejecutivo venezolano. El presidente del gobierno tendrá que contestar el miércoles en el Congreso a esa misma cuestión que formulará el líder de Vox, Santiago Abascal, mientras que el presidente del PP, Pablo Casado, abordará su reunión de la semana pasada con el presidente Quim Torra. Esquerra ignora en esta primera sesión la cuestión catalana para centrarse en las consecuencias del auge del fascismo y Unidas Podemos no renuncia a su cuota de preguntas, pese a formar parte del gobierno, y las utilizará para hacer autobombo de las medidas que pondrán en marcha las ministras de Trabajo y de Igualdad.
En la Audiencia Nacional continúa el juicio contra la cúpula de las Mossos de Escuadra, de la Policía Autonómica de Cataluña. En el proceso independentista entra en su cuarta semana este juicio. Hoy declara la secretaria judicial, que quedó atrapada el 20 de septiembre en el registro de la sede de la Consellería de Economía y que tuvo que salir a medianoche por la azotea, informa Lupe Ortiz.
Hace casi un año, ante el Tribunal del Procés Montserrat del Toro, la secretaria judicial que acudió a la Consejería de Economía ya relató el miedo que pasó durante el registro y la avalancha, el mar de gente concentrado en el exterior del edificio, haciendo imposible su salida.
Llamé al magistrado y recuerdo las palabras, las únicas palabras que le dije es: me tienes que sacar de aquí. No podemos salir por la puerta principal y no hay opción, no hay salida. Yo tuve preocupación todo el día y miedo tuve a partir, miedo como cualquier ser humano, tuve a partir de las 9:30 cuando vi lo que había fuera.
Hoy de nuevo lo contará en el juicio a la cúpula de los Mossos de Escuadra, donde se dilucida la actuación de la policía catalana durante el desafío separatista.
Este domingo se celebrará en Andoain un acto en recuerdo del que fuera jefe de la policía local de Andoain y militante socialista Joseba Pagaza Ortundúa, asesinado a tiros por ETA en un bar de la localidad en 2003. Su hermana Maite, la eurodiputada Maite Pagaza Ortundúa, ha exigido a Arnaldo Otegi, al dirigente etarra, la asunción de la responsabilidad política del terrorismo.
Este año lo tiene chupado para contestar, porque ahora todo el mundo le abre las puertas. El año pasado igual no podía, pero este año puede y debe. El fin justificó los medios, el fin justificó los asesinatos, que conteste sí o no. Y nos dejamos de ambigüedades y nos dejamos de mentiras.
El fin de semana nos deja dos nuevos casos de violencia machista. En Illora, Granada, una mujer de 38 años ha sido asesinada a manos de su expareja, que hoy pasará a disposición judicial, al igual que el novio de la mujer de 49, encontrada muerta con heridas de arma blanca en el cuello en Lugo. Informa Paz Guadamillas.
La agresión se produjo en Illora, en el barrio del Faidín. El presunto asesino es un legionario de 24 años destinado en Viator, que asesinó a la mujer a cuchilladas. Los vecinos del municipio no dan crédito al suceso y lloran su pérdida.
Una pena que no ahoga.
Estamos traumatizados.
Estamos que no nos podemos creer.
Las banderas del Ayuntamiento de Illora ondean a media asta. Se han decretado 3 días de luto oficial y se ha celebrado un minuto de silencio. El alcalde de la localidad, Antonio José Salazar, ha expresado su repulsa por el crimen.
Es necesario que paremos esto. Es necesario que las mujeres estén vivas. Es necesario educar en contra de ese machismo que tenemos hoy en la sociedad.
A la denuncia se ha sumado el Ministerio de Igualdad, que ha condenado también el crimen registrado este fin de semana en Lugo. Una mujer de 49 años fue encontrada en su domicilio con heridas de arma blanca. El presunto autor podría pasar hoy a disposición judicial. De momento ya son 9 casos de violencia de género confirmados en lo que va de año.
Un apunte de la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Y con las elecciones en Irlanda aún se cuentan los votos, pero el Sinn Féin gana las elecciones. Según esos primeros resultados oficiales, rompe el bipartidismo con los votos de los jóvenes y de los descontentos, a quienes la recuperación económica ha dejado atrás a pesar de que el país roza el pleno empleo. La líder Mary Lou McDonald anuncia la apertura ya de conversaciones con otras fuerzas políticas para negociar un gobierno. Matanza sin precedentes en Tailandia. Un militar es abatido después de matar a 29 personas durante un ataque indiscriminado en un centro comercial en el que estuvo atrincherado durante más de 15 horas con rehenes. Hay 52 heridos. Las autoridades achacan el ataque a razones personales o a que simplemente se volvió loco. Y en El Salvador, el presidente Nayib Bukele irrumpe en el Congreso con militares y policías para exigir a los diputados la aprobación de un polémico préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y casi 15 minutos. A esta hora Madrid, noticias, Carlos Ibáñez.
Pues que este lunes conocemos más detalles del aparcamiento que el Ayuntamiento va a construir en la avenida de Menéndez Pelayo, muy cerca del Parque del Retiro. Tendrá capacidad para 1.000 plazas que serán ofertadas en régimen de alquiler a los vecinos y a los comerciantes de la zona. Pero además, Pablo López, el parking contará con una particularidad.
Y es que será el único de Madrid que reserve un gran espacio para el estacionamiento y la recarga de vehículos eléctricos, de coches compartidos y de micromovilidad, y también para taquillas de recogida de pedidos a tiendas de comercio electrónico como Correos o Amazon. Las actuaciones no se limitarán solamente al aparcamiento, sino que afectarán también al tráfico y a las aceras. En primer lugar, se reducirán las vías de circulación para los vehículos privados. De 3 por sentido pasarán a ser 2, lo que permitirá ampliar las aceras. También está previsto que se construya un carril bici segregado en la parte más cercana al Retiro, en los números pares, y se ensanchará la calle para los transeúntes. En los números impares, el carril que se elimina el tráfico se destinará por completo a una nueva zona peatonal.
Y en lo referente al transporte público, los autobuses tendrán una vía de circulación continuada en ambos sentidos. Ahora existen zonas en las que el carril bus desaparece.
También, cuando avance la redacción del proyecto, se hará un análisis para la posible plantación de nuevos árboles en la parte más alta del tramo de acera pegado al Retiro, llegando ya a la calle de O'Donnell una vez que ésta sea ampliada. La remodelación no prevé la retirada de ningún ejemplar en el tramo de actuación, así como tampoco la ampliación de la licencia del espacio que ocupan las terrazas que se sitúan en la parte impar.
Donde también se va a llevar a cabo un nuevo aparcamiento es en el Hospital Ramón y Cajal. El centro sanitario contará dentro de 2 años con un parking anexo a un edificio de 7 plantas que se va a levantar para ampliar los boxes y las consultas.
Ya se ha convocado el contrato de concesión administrativa para la construcción de un edificio de casi 10.700 metros distribuidos en 3 plantas para uso sanitario y 4 subterráneas con un aparcamiento de al menos 264 plazas, cuyo plazo o periodo de explotación será de 40 años. En este tiempo de licitación, las empresas que opten a su construcción pueden proponer la ampliación de las plazas de aparcamiento, de las que al menos el 10% será para vehículos eléctricos con estaciones de recarga. También se reservarán 30 plazas para profesionales en un parking que abrirá 24 horas los 365 días. El nuevo edificio se construirá en la parte del solar que actualmente está vacía, ubicada en el cruce de la calle San Modesto con Antonio Robles, frente a la fachada sur del hospital.
El coronavirus sigue condicionando la actividad de muchos de los 30.000 ciudadanos chinos residentes en el distrito de Usera. En sus tiendas descienden las ventas y algunos restaurantes han cerrado, mientras que aquellos que acaban de regresar de China se someten a una cuarentena voluntaria. La delegada de Cultura, Andrea Levy, y el delegado de Economía, Miguel Ángel Redondo, junto a la concejala de Distrito, Loreto Sordo, visitaron ayer algunas de las calles de Usera y se reunieron con los comerciantes para pulsar el impacto de la crisis y anunciarles la puesta en marcha de un plan de apoyo. Luis Mínguez.
En Usera se deja sentir ya el coronavirus en las ventas de sus comerciantes y en el voluntario aislamiento de quienes han estado recientemente en China.
Sí, sí, ha bajado. La gente pues están preocupados.
Muchos clientes y también aquellos que se encargan de las tiendas se han quedado en casa por precaución. Para evitar el contacto y también por el bienestar de la comunidad.
La delegada de Cultura del Ayuntamiento, Andrea Levy, pedía durante su visita a Usera tranquilidad y confianza tanto a residentes chinos como a los vecinos españoles del barrio. El encargado de negocios de la embajada, Yao Fei, agradecía el excelente trabajo de prevención y seguimiento de nuestras autoridades sanitarias.
Para lanzar ese mensaje de tranquilidad, ese mensaje de no alarmismo, de no estigmatización y de confianza en nuestro sistema de sanidad pública.
España está junto con China en esta lucha histórica y heroica contra el coronavirus.
El ayuntamiento prepara una campaña para apoyar a los comerciantes de Usera ante el descenso de ventas por la epidemia.
La crisis también sacude al sector agrícola madrileño, aunque por otros motivos. El Partido Popular de Madrid ha reprochado a Pedro Sánchez el abandono a los agricultores de la región. Los populares han visitado este domingo los invernaderos y las huertas de Villa del Prado. Elvira de Luis.
El gobierno central no atiende a las necesidades de los trabajadores del campo. La vicesecretaria sectorial del PP regional se ha interesado por las demandas de los agricultores. Elvira Rodríguez dice que en Sánchez, con las últimas medidas, no apoya el sector.
Y tampoco ha pensado en ellos cuando ha aprobado dos subidas consecutivas altísimas, sobre todo la primera del salario mínimo interprofesional.
La Comunidad de Madrid, dice, ha puesto en marcha medidas como adelantar 14 millones de los fondos de la PAC para la agricultura y la ganadería o destinar 10 millones de euros para que los agricultores modernicen sus infraestructuras.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha defendido que es el momento de empezar a plantar la confluencia de PP y Ciudadanos en la comunidad. Ha sido este domingo en una entrevista en el diario El Mundo. El vicepresidente Ignacio Aguado ya ha respondido. Sergio Rodríguez.
La presidenta regional ha asegurado que durante el medio año de gobierno conjunto con Ciudadanos en Madrid no hay desconfianza mutua, sino que muchas veces salen a la luz comentarios que forman parte más de opiniones personales que de la forma de trabajar y que el ciudadano de a pie ni siquiera está en ello. Y de sus declaraciones se ha hecho eco la delegada de Cultura, Turismo y Deporte en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, quien ha dicho que ve normal la coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos en Madrid de cara a futuras elecciones.
Lo que es normal en las coaliciones de gobierno municipales y autonómicos, creo que también tiene que ser normal en futuras elecciones y que los votantes pues puedan votar esa gestión que ya han visto hecha en los ayuntamientos con estas coaliciones.
Por su parte, el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, asegura a través de un comunicado que algunos confunden el interés de sus partidos con el interés general ante esa posibilidad de una confluencia entre PP y Ciudadanos en Madrid. Ha hecho hincapié en que la coalición en Madrid funciona porque un partido liberal y otro conservador han sido capaces de ponerse de acuerdo en un momento donde la sociedad lo está demandando y que esa es precisamente su fuerza, la capacidad de llegar a acuerdos con conservadores y socialdemócratas.
Y la actualidad de este lunes también arranca en los tribunales. En la Audiencia Nacional, la Fiscalía pide 40 años de cárcel a un individuo acusado de matar y agredir sexualmente a su pareja con la que había convivido durante más de 20 años y con la que residía en un poblado chabolista de Collado Villalba. Además, un ladrón se enfrenta también a partir de hoy a una petición de 24 años de cárcel por robar un telepizza tres veces en un mes. Y la crónica de sucesos nos deja un fallecimiento en la carretera. En la madrugada de este domingo, una mujer de 38 años fallecía tras caer su coche por un talud de unos 8 metros. El accidente se producía en la salida de la 2, dirección M30 Sur, cuando el turismo, con ella como única ocupante, se salía de la vía. Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
SAMUR Protección Civil ha confirmado el fallecimiento de la conductora y única ocupante, una mujer de 38 años que ha muerto en el acto. El vehículo, tras la caída, ha impactado contra una valla de hormigón quedando muy deformado, por lo que los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han tenido que intervenir para recuperar el cuerpo de la víctima del interior. Afortunadamente, por muy pocos metros no se han visto implicados otros vehículos en este accidente que ya investiga la Policía Municipal.
Y en Vallecas los vecinos denuncian las continuas peleas que se producen la última este fin de semana. El sábado por la tarde un hombre de 30 años resultaba apuñalado en la espalda en Puente de Vallecas. Además, la Policía Municipal de Torrejón y la Policía Nacional han detenido a 5 personas integrantes de un clan entre los que hay varios menores después de una persecución de película que acabó con varios agentes arrollados. Según ABC, los 5 arrestados fueron sorprendidos robando en un restaurante de Torrejón de Ardoz. Su policía local inició una persecución que acabó en un polígono industrial de Loeches, donde el coche de los delincuentes se salió de la vía. Previamente habían arrollado a varios patrullas y también a sus agentes. Mientras tanto, otros 3 delincuentes habían emprendido huida por la Nacional 3 en otro coche. Fueron perseguidos por la Policía Nacional, cuyos vehículos también fueron embestidos para intentar sacarlos de la carretera. Finalmente fueron interceptados y arrestados a la altura de la localidad de Rivas Vaciamadrid.
7:24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
Y comenzamos en ABC. Menéndez Pelayo, más aceras, un carril bici y parking soterrado de alquiler. El Four Seasons abre sus reservas para estancias a partir del 15 de mayo. Los precios de las habitaciones oscilan entre los 700 y los 2.000 euros por noche. Una persecución de película a un clan acaba con policías arrollados. El Mundo. Los hoteles de lujo eligen Madrid. 10 establecimientos de 5 estrellas abren este año en la ciudad. Aguado rechaza la oferta de Ayuso para confluir. Menos espacio para el coche y más para el peatón en Menéndez Pelayo. El País, las letras, se queda sin biblioteca. Alquileres, un mapa de contrastes. Los datos que apuntan a una privatización sanitaria. La región es donde más ha crecido la consulta privada de especialistas. La Razón, menos carriles, aceras más anchas. Así será la avenida Menéndez Pelayo. Estos son los proyectos que casi acaban con la Puerta del Sol. La supervivencia de los vendedores ambulantes. Así no podemos vivir. En los digitales, 20 minutos, 15 años del incendio del Windsor. Se nos cayó el techo encima, no veía y saqué a rastras a un compañero. Y en Madrid Diario, el soterramiento de la A5 seguirá el modelo del falso túnel.
Crónica de la Cultura, María José Francisco.
América del Sur, bajo el prisma del fotógrafo Thomas Noel en la Casa de América, una travesía de 27.000 kilómetros por Perú, Brasil, Bolivia y Paraguay, con la mirada puesta en el ámbito social, la sociedad y sus gentes, viviendo episodios tan relevantes como la primera visita del Papa a Brasil. Claudia Gianetti, comisaria.
La visita del Papa a Brasilia fue la primera visita de un Papa en Brasil y que da justo la coincidencia que Thomas está allí. Pero curiosamente, del Papa mismo solo tenía una foto de muy lejos que no le interesó nada. Le interesó la gente de la calle, la devoción que demostraban hacia esta figura.
Adictiva, trepidante y urbana, la novela de Jordi Solé, El tigre y la duquesa, con la inspectora Elsa Giralt enfrentándose a una muerta justo en la puerta de su casa, una joven apuñalada en el costado y, sin embargo, una sonrisa en sus labios. Inspirado en los Pink Panthers y relatado con retrocesos en el tiempo.
En un capítulo avanza, ves lo que pasó antes de lo que sucede en el principio, y en el capítulo siguiente ves lo que pasa después, ¿no? De manera que te vas enterando paulatinamente de cómo el personaje llegó hasta ahí y qué es lo que sucede a partir de que llegas a ese lugar.
Amigo, si la hubieras visto.
El Arrebato en concierto en el Nuevo Teatro Alcalá con los temas de su disco Abrazos y las colaboraciones de Abraham Mateo, Rosana o Miguel Poveda.
Siempre he sido un poco frío.
Llegamos a las 7:30, buenos días Madrid.
Pero amigo mío, si la hubieras visto comprenderías lo que te digo. Pero amigo mío, si tú la hubieras visto, ¿y dónde miran sus ojos?
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91-392-8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
¿Te acuerdas? Onda Madrid. 35 años con Madrid.
Creo que tenemos en línea directa.
Y hablar muy rápidamente con Florito, el mayor de la plaza. Buenos días, Florito.
Escucha Onda Madrid.
Esta hora en Onda Madrid repasamos 101.3 los asuntos más destacados de la crónica nacional.
Desde la Asamblea de Madrid para Onda Madrid.
Todos los partidos que tienen ustedes oportunidad de seguir en la sintonía de Onda Madrid. Y por supuesto,
en la sintonía de Onda Madrid.
Onda Madrid. 35 años con Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, en la red vial de la comunidad, tenemos circulación intensa en todas las entradas a Madrid, por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, en Aravaca y Puerta de Hierro, y la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y el entorno de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 3 en Rivas, hacia Madrid, y complicaciones en la M40 desde Valdemarina, Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Federales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia la 6, y en la M50, precaución en Paracuellos, dirección A1, en Rivas sentido a la A2, en Getafe, dirección A3, en Majadahonda hacia la 5 y entre Alcorcón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de la Coruña. A esto hay que sumarle los bancos de niebla que están complicando la conducción y reducen la visibilidad en gran parte de la red vial madrileña.
En cuanto a las calles de Madrid, Chalo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hoy despierta la mañana con muchísima circulación. Ya hablamos de retenciones de largo recorrido entre el nudo sur y el de Costa Rica, sentido norte. También va en aumento la parte oeste al paso por el Vicente Calderón, Puente de los Franceses, sentido A6, entre el nudo de Colmenar y el nudo norte, y en los accesos tanto por la Plaza del Conde de Casal, prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, en el sur Santa María de la Cabeza, y la conexión del Paseo de las Delicias con la Glorieta de Atocha, ya en el norte también aumenta y mucho el tráfico en la carretera de Colmenar a su paso por la Avenida del Cardenal Herrera Oria.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Buenos Días Madrid llevamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este lunes 10 de febrero. Contando en el comienzo de esta jornada, los Oscars de Hollywood, ni la película Klaus, ni Dolor y Gloria, ni Almodóvar han conseguido premio. Tampoco el actor Antonio Banderas. La gala de la edición número 92 de los Oscars de Hollywood... pasa a la historia por ser la primera en la que una película que no es norteamericana gana, además del Oscar que le corresponde a Mejor Película Extranjera, el Oscar a la Mejor Película. A eso de las 5:30 de la mañana hora española, la actriz Jane Fonda era la encargada de anunciar la película ganadora del Oscar de este año.
And the Oscar goes to Parasite.
Parásitos, la película surcoreana, que es la gran triunfadora de la noche, se lleva el Oscar, además de a la película de habla no inglesa, a la mejor película. Ha conseguido también el mejor director, Bong Joon-ho, quédense con el nombre, Bong Joon-ho, que es el director de la película, que ha ganado el Oscar este año, 1917, ha obtenido 3 premios técnicos, y Joker, pues el protagonista, como estaba previsto, Joaquín Phoenix. Es el resumen de los Oscars de este año, lo más destacado. Por cierto, la película de Scorsese, la del irlandés, se queda sin nada. A esa película le dedica un artículo David Gistao, que publica hoy el diario El Mundo. David Gistao ha fallecido hace unas horas en Madrid, a los 49 años, después de sufrir una lesión cerebral. Gistao era uno de los grandes del columnismo español, del periodismo español, escritor, un tipo independiente, liberal, crítico en general. Descanse en paz, David Gistao, y un abrazo desde aquí a todos los compañeros del diario El Mundo y a todos sus amigos y, por supuesto, a su familia. La actualidad de la jornada viene marcada por un nuevo caso de coronavirus en nuestro país. Un británico residente en Mallorca que había estado esquiando en los Alpes franceses y que se trajo puesto el coronavirus. Dicen en Mallorca que la cantidad de virus es muy pequeña, ni su mujer ni sus hijas están afectadas. Es el segundo caso detectado en España, pero muy similar. Un turista alemán que está en La Gomera y que se lo trajo puesto a La Gomera. La organización del Congreso Mundial del Móvil, el Mobile World Congress en Barcelona, empieza a temblar porque las bajas continúan. Amazon, la multinacional, no mandará delegación, tampoco LG, Ericsson y otras firmas que empiezan gota a gota a desmantelar el Mobile. Ya veremos quién viene a final de mes a Barcelona. La crónica política de la semana viene marcada por la sesión de control que va a tener lugar este miércoles, con el caso Ábalos como plato fuerte. Se siguen conociendo informaciones sobre la reunión de Ábalos con la número 2 del chavismo en el aeropuerto de Barajas, la víspera de que el gobierno de España anunciara que no recibía al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Así estamos empezando a contar al comienzo de esta jornada de lunes 10 de febrero. Van a pasar más cosas que se sabe ya Fátima Sotorrío.
Y con unos ministros que están hoy muy activos, las de Política Territorial y Hacienda se van a reunir con entidades locales. Carolina Daría y María Jesús Montero lo hacen después de que el pasado viernes el Consejo de Política Fiscal y Financiero aprobara la senda de déficit autonómico del 0,2%. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celá, mantiene también reuniones con los consejeros autonómicos del ramo, entre ellos a las 10 de la mañana con el de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio. Y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se reúne con los representantes de la Asociación de Medios de Información en esa ronda iniciada para regular la publicidad de los juegos de azar y las casas de apuestas. En la Audiencia Nacional, en el juicio al mayor de los Mossos, José Luis Trapero declara a la secretaria judicial que quedó atrapada en el registro de la sede de Economía y que tuvo que salir a medianoche y por la azotea. La DGT va a comenzar hoy una campaña de vigilancia de camiones y autobuses, que son los vehículos que generan los daños más graves en caso de accidente. Los agentes de tráfico van a reforzar los controles sobre cargas, velocidad, tacógrafos, horas de conducción y también de descanso. Además, los directores generales de carretera van a presentar los resultados de una campaña. En la carretera no está solo para sensibilizar a los conductores de la posible presencia de trabajadores en las vías. Aquí en Madrid, en la ciudad, la vicealcaldesa Begoña Villacís va a presentar las claves para que la ciudad busque inversores, talento y oportunidades que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, al igual que ya ocurre en el resto de las capitales europeas. El Museo Thyssen va a presentar los resultados de la restauración y del estudio técnico de la Plaza de San Marcos de Canaletto en Venecia, un proceso que ha sido posible gracias a una campaña pionera de micromecenazgo. Y en deportes, lo que tenemos es fútbol. A la selección sub-17 en el Torneo Internacional de Portugal se enfrenta a Corea del Sur en la Albufeira a las 12 del mediodía.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
Comenzamos la jornada de hoy lunes con intervalos de nubes bajas que irán marchándose durante la mañana y nieblas matinales, especialmente en el área metropolitana y zona de Linares. Cuando la nubosidad se disipe, dejará el cielo más despejado y volveremos a ver el sol, algo que no ha ocurrido durante todo el fin de semana. Pero los cambios llegan hoy, una estabilidad acompañada de ascenso de temperaturas, y es que vamos a ganar alrededor de 5 grados de golpe. El ascenso se va a dejar notar en todo el país y en nuestra comunidad pasaremos de los 11 grados de ayer a los 17 en la capital, El Escorial y Aranjuez, 16 de máxima en Alcalá de Henares y 11 en Somosierra. Unos valores que se mantendrán durante los próximos días.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, El Enfoque, con Félix Madero, a esta hora ya, el primero de la mañana.
Como hay costumbre de colocar en las páginas de sociedad, cuando no de sucesos, los asesinatos de violencia de género, tendemos a creer que no forman parte de un problema de primer orden que tiene sus ribetes políticos, al menos de esa política que archiva los asuntos y los amontona sin darle solución. El último asesinato ha sido el de una joven maestra de 38 años a manos de un joven de 24 que era expareja de la mujer. Resulta ser un aparatoso detalle el hecho de que la maestra dejara su localidad natal de Illora para ejercer la docencia en Granada, como coordinadora de igualdad en un colegio. Tras el asesinato, como ocurrió con el anterior, como va a ocurrir con el próximo, lamentablemente llegan los minutos de silencio, las palabras de repulsa, los consabidos no había denuncias y los más dolorosos de que el asesino parecía un hombre normal. La formación es la clave, y lo repetiremos siempre, es la clave, la formación. Otra cosa es lo que afirma la subdelegada del gobierno en Granada, que la sociedad dice debe permanecer vigilante y denunciar los indicios de maltrato. Pues no, señora. Los indicios se dan en la intimidad y por eso es necesario formar a las mujeres para que denuncien, porque si no lo hacen seguiremos contando muertes. Desde 2003, 1042 asesinatos. 1042. Por si vale de algo, recordemos que para una mujer en ese trance, el teléfono 016 es siempre la primera luz en el túnel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Bruselas no comenta, siempre respeta el resultado de las urnas, pero sin embargo la prensa internacional no pasa por alto el resultado de las elecciones ayer en Irlanda. Todo un seísmo político que ha reformado el tradicional paisaje electoral. Por primera vez en su historia el partido de la izquierda, el nacionalista Sinn Féin, adelanta al partido que hasta ahora ha tenido más peso en la política irlandesa, el derechista Fine Gael, rompiendo el equilibrio de poderes. Ninguno de los dos partidos tiene mayoría, por lo que, al igual que ha pasado en España, explica la prensa, se abre ahora un periodo de difíciles negociaciones para pactar un gobierno. Todo un vendaval, igual que el que azota a buena parte de Europa, pero este es meteorológico. Se llama Ciara y desde ayer atraviesa el Reino Unido, Francia y Bélgica, con vientos superiores a 130 kilómetros por hora, rompiendo todo a su paso. Se han cancelado numerosos vuelos en los aeropuertos de Holanda, Londres, Bruselas o París, y son muchos los desperfectos que ha causado en las principales ciudades, aquí por ejemplo en Bélgica, a pesar de que se han cerrado parques, estaciones de tren y puertos.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Velada histórica en los Oscars. La surcoreana Parásito se convirtió en la primera cinta de habla no inglesa en ganar la estatuilla a mejor película en los 92 años de historia de estos galardones. Y no fue el único premio que ganó. De las 6 nominaciones que tenía, se llevó 4. A la de mejor película se sumó mejor dirección, guión original y película extranjera. En esta última categoría competía contra Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar. El Oscar lo entregó Penélope Cruz y nos quedamos con las ganas de verla gritar Pedro, como ya hizo hace 20 años cuando Todo sobre mi madre salió triunfante del Dolby Theater de Los Ángeles. Por cierto, por Dolor y Gloria estaba nominado a mejor actor Antonio Banderas, pero Joaquín Phoenix le arrebató el Oscar por Joker. Pero ahí no acabó la representación española en esta ceremonia. La cantante Gisela participó en una actuación en la que acompañó a otras artistas que ponen voz a la protagonista de las exitosas películas de Disney, Frozen. En la gala tampoco faltaron las referencias políticas como al juicio político al presidente. Brad Pitt, que se llevó la estatuilla a mejor actor de reparto, criticó la falta de testigos en el impeachment. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid a las 8 menos 17 minutos con los periódicos leídos por Loli Jurado. Buenos días, Loli.
Buenos días.
¿Cuál es el titular destacado en ABC y El Mundo?
Pues en ABC, por ejemplo, encontramos este titular. Sánchez utiliza la abogacía del Estado para ocultar el uso electoral del Falcon. Demanda al Consejo de Transparencia en la Audiencia Nacional para evitar que entregue la información sobre los desplazamientos del presidente en campaña con medios públicos. En El Mundo, Moncloa quiere al frente de la conferencia episcopal al cardenal que medió en el 1 de octubre. Impulsa en sintonía con el Vaticano a Omeya, que mantuvo reuniones con Puigdemont y Junqueras.
El País y La Razón.
El País, la Unión Europea prevé un duro recorte en fondos agrícolas y estructurales. El marco presupuestario para 2021-2027 será el más austero desde 1988. En La Razón, el resultado electoral de Feijóo marcará el futuro de Casado. En el PP temen perder el poder territorial si no se logra otra mayoría absoluta.
Otros temas destacados en las portadas.
La segunda de ABC titula: El Mobile de Barcelona tiembla tras la renuncia de Amazon por el coronavirus. Sanidad confirma un segundo caso de infección en Palma de Mallorca. El sector de la construcción entra en recesión por primera vez desde el año 2014. Delcy Rodríguez agradece el viaje número 39 de Zapatero a Caracas. El Mundo: Podemos se preguntará a sí mismo en la sesión de control al gobierno. Busca usar el Congreso como plataforma para amplificar la actividad de sus ministros. Amazon tampoco acudirá al Mobile World Congress de Barcelona. Fallece David Gistau, un referente del columnismo actual. Tenía 49 años y llevaba 2 meses en coma. El País: División en el PP ante los fichajes de colaboradores de Aznar. La migración centroamericana a España se dispara ante las trabas en Estados Unidos. Amazon también se borra del Mobile. Y en La Razón, el del Seagate copa la primera sesión de control al gobierno. Segundo caso de coronavirus en España. El paciente es uno de los británicos contagiados en los Alpes y se encuentra aislado en Palma. Amazon también se da de baja del Mobile y amenaza la Feria de Barcelona.
¿Qué están contando los periódicos digitales ahora mismo?
En el Confidencial, el Mobile toma medidas, vetará a los que viajen desde el epicentro del virus. El Independiente: Sociedad Civil Catalana media para que Valls apoye la coalición de PP y Ciudadanos. El Español: El Mobile pende de un hilo. Si siguen las bajas por el coronavirus, se cancela. OK Diario: Amazon se convierte en la cuarta empresa en anunciar que no acudirá al Mobile por el brote de coronavirus. 20 minutos. La surcoreana Parásitos deja al Almodóvar sin Oscar por Dolor y Gloria. Klaus tampoco lo logró. El Diario.es: Confirmado en Mallorca un segundo caso de coronavirus en España. Voz Populi: El Mobile limita el acceso a ciudadanos chinos tras la cancelación de Amazon. Moncloa.com: Vida y muerte de La Tuerca. Así fue la chispa que cambió España. Y en lainformación.com: Trump traslada a Sánchez una lista de agravios y advierte que la relación económica se enfría.
¿Qué destacamos esta mañana en las páginas editoriales?
ABC titula: Caprichos de un presidente endiosado. Sánchez no solo hace un uso espurio de la Abogacía General del Estado con el dinero de todos los españoles, sino que la ha convertido en un servicio jurídico a su exclusivo interés. Da igual que sea para dinamitar cualquier estrategia jurídica solvente contra el independentismo catalán o para que sus viajes personales de ocio de campaña, que deberían ser pagados por el Partido Socialista y no por los ciudadanos, cuelen casi como un secreto de Estado. En El Mundo, los retos urgentes de Pablo Casado. El declive del PP vasco es imparable desde hace más de una década. No se olviden los tiempos en los que en las elecciones vascas se acercaba al 20% y tenía más respaldo que el Partido Socialista de Euskadi. Y ha llegado a una situación tan preocupante que en las generales de noviembre los populares solo obtuvieron un escaño en las tres provincias. Casado no puede hacer como si no pasara nada y dejar que se pudran las cosas. La Razón titula: Feijóo o el candidato tranquilo. El presidente gallego dice: ha sabido forjarse un perfil político propio, eficaz en la gestión, pragmático y capaz de abrirse a espacios que van más allá de los marcados por la estrechez ideológica. En El País dedica su editorial a la información internacional y titula: El reto de Chile. Chile es ahora un país en el que el descrédito y la desconfianza con las instituciones alcanzan cotas alarmantes. Solo un 5% confía en el gobierno y solo un 6% aprueba la gestión del presidente Piñera. La clase política de Chile tiene ante sí un desafío formidable: responder a las demandas de sus ciudadanos y devolverles el aprecio por sus instituciones.
Frases destacadas en los artículos de opinión.
En ABC, Isabel San Sebastián se pregunta hoy cuánta humillación le cabe a Sánchez. ¿Con qué apelativo, dice, será recordado nuestro presidente en un futuro? ¿El villano, el cobarde, el traidor, el liquidador? Torra, es decir, Puigdemont y Junqueras, o su fiel lacayo Rufián, se pelean por ver cuál de ellos encarnece más y mejor por el al representante de España. Yo me pregunto, ¿tiene límite la humillación que está dispuesto a soportar Sánchez? En El Mundo, Antonio Lucas escribe hoy sobre su compañero y amigo David Gistau, a quien define como la contundencia del periodismo. A veces lo veías bordeando la tentación de dejarse llevar y escapar para escribir una novela bajo un cocotero. Pero David necesitaba la calle, la dulce mala vida restituida con los de siempre, los titulares, los sumarios, la yesca política a la altura de las rodillas. Eran los ingredientes de la columna, de la vida, de la llama de ser uno de los mejores. Álvaro Nieto en Voz Populi escribe hoy el pedrusco de la Moncloa. Sánchez ha vuelto a tropezar con el amigo americano, como le pasó a Zapatero. El problema ahora es que el viraje en política exterior parece total. Se anuncia un cambio de aliados también en el seno de la Unión. Apostando por Maduro, se aísla internacionalmente y, como consecuencia de ello, aísla también a España.
Imágenes de las portadas esta mañana.
ABC lleva su primera una fotografía del Falcon presidencial, una fotografía que este periódico sirve para ilustrar la información por la que apuesta hoy en su primera, el uso electoralista del avión por parte del presidente Sánchez. El Mundo dedica hoy su portada a su compañero David Gistau, fallecido anoche en Madrid después de 2 meses en coma. Lo define como uno de los mejores pulsos del periodismo de hoy. En El País, la foto de su primera es para el coronavirus, una imagen de la obsesión por cuidarse del contagio en la que se ve a una familia cubierta por plásticos en la estación de tren de Shanghái. Misma imagen en La Razón, con un plano más cerrado que permite apreciar mejor los detalles: gafas protectoras, mascarilla y una funda de plástico para una pareja y un niño en brazos.
¿Te quedan los titulares económicos en esta mañana?
En Expansión, entrevista con el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. El crecimiento diferencial de la economía española es sostenible. 5 días. Amazon tampoco estará en el Congreso de Móviles de Barcelona. El economista: Amazon no acudirá al Mobile por el coronavirus. Capital Madrid, Javier Ayuso reiteró ante el juez sus sospechas sobre Francisco González, pero tampoco los culpó. Y en Diario Abierto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hará pública la sentencia sobre el IRPH el 3 de marzo.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, o mejor dicho, casi Raúl de Tomás. Buenos días, Rafa.
Muy buenos días. No remato tan bien, no te creas, ya me gustaría.
¿Cómo estáis los del Español con Raúl de Tomás?
Bueno, un poquito más tranquilos, no te creas, tampoco eufóricos.
A favor, como los de la mesa de diálogo, que están a favor de lo suyo.
Oye, el 80% de los catalanes están a favor de que esta mesa empiece ya la negociación antes de las elecciones, y más del 70% de que incluya una solución para los presos independentistas. Solo un 30% exige un referéndum, eso sí, para solucionar lo que se llama la crisis política. Es el resultado de una encuesta, la segunda parte de la encuesta que hizo Gantres para La Vanguardia y que se publica este lunes.
El PSC no quiere a Junqueras en prisión.
Miquel Iceta sostiene que la solución del conflicto no es que el líder de Esquerra se pase 13 años en la cárcel y que no es bueno que Junqueras esté en prisión. Lo dijo en la clausura del Congreso Socialista en Girona y lo recoge, entre otros medios, Crónica Global. Junqueras, por su parte, pues lo pudo escuchar cualquiera que ayer mirara La Sexta. Lo que dice es que prefiere un gobierno independentista, pero que solo es porque es más fácil entenderse con ellos que con el PSC. Está diciendo, por tanto, Juan Pablo, que no descarta un acuerdo con los socialistas.
Por ejemplo, la estrategia del Constitucional:
a aceptar todos los recursos de los políticos independentistas para no resolverlos, buscando evitar que se pudiera continuar recurriendo a la justicia internacional antes de que se hiciera pública la sentencia del Supremo. La información la hizo pública ayer Europa Press y la recogen hoy la mayoría de los medios en Cataluña.
¿Los planes de la CUP?
Los anticapitalistas estudiaron ocupar el Parlamento de Cataluña con sus diputados, alcaldes, concejales, meterlos todos allí 1 o 2 días para protestar por la retirada del escaño de Quim Torra. Los planes de la CUP los publica en su edición de hoy el ARA.
Puigdemont, candidato.
Nación Digital asegura que Puigdemont se decanta por encabezar él mismo la lista de Juntos por Cataluña y situar en el número 2 lo que sería el candidato efectivo, en fin, el que sí que podría recoger el acta de diputado, asumiendo que él eso no lo podría hacer. Por otra parte, continúa los preparativos para un gran acto, un gran meeting de Puigdemont que se quiere organizar en Perpiñán, en el sur de Francia, a finales de este mes.
Y un apunte para terminar: el Congreso de Móviles.
Veta a toda persona que haya estado las últimas 2 semanas en China. No les dejará entrar y, en fin, tampoco quiere ver por allí a nadie que provenga de la región de origen del coronavirus, lo destaca el periódico. Y a pesar de estas y otras medidas de prevención, siguen las bajas de participantes. Ayer, entre otras, se borró el gigante Amazon.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot, en Barcelona. Que tengas buen día. Adiós.
Adiós, adiós, buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Real Madrid sigue líder en primera división después de su victoria ante Osasuna en el Sadar por 1-4. Tocó remontada con el gol de Unai García al cuarto de hora, con los tantos de Isco y Ramos en tan solo 5 minutos. En el tramo final del encuentro, Lucas Vázquez y Jovic se unieron a la fiesta para firmar el 5º triunfo consecutivo de la Liga y seguir como líderes con 3 puntos de ventaja sobre el Barcelona. La buena noticia estuvo en la actitud del delantero serbio, que rompe 3 meses de seguida con su gol, y el lunar una vez más Gareth Bale, que no aprovechó su titularidad en el Sadar. Le preguntaron a Zidane si es un problema Gareth Bale en el Real Madrid.
El problema es que nos quieren que nosotros tenemos un problema con Gareth, pero no lo tenemos, no tenemos nada. La única cosa es que es verdad que hay muchos jugadores, no es fácil gestionar todo eso, pero al final es un jugador importantísimo, lo ha demostrado siempre, y yo creo que poco a poco él, de todas formas, va a seguir jugando como los demás.
Cerró la jornada del Barcelona con una victoria agónica en el Benito Villamarín, ganando al Betis por 2-3 con 3 asistencias de Messi, y sigue a 3 puntos del Madrid. Por su parte, el Atlético de Madrid volvió a la senda de la victoria, venciendo 1-0 al Granada en el Metropolitano con gol de Correa. Recupera la cuarta plaza de Liga de Campeones, y la buena noticia estuvo en la reaparición del capitán Coque, que cree que es un error centrar todos los objetivos del equipo en el próximo partido ante el Liverpool.
Todo el mundo está pensando en el Liverpool, y nosotros tenemos que ser realistas y pensar en el Valencia y pensar en la Liga, porque la Liga es lo que te hace estar luego, jugar competición de Champions o estar bien en otras competiciones, ¿no? Y nuestro objetivo es primero la Liga, intentar meternos en Champions, que este año, pues por circunstancias, no estamos en esos puestos, y tenemos que seguir trabajando para poder estar en esos puestos.
Y espectacular una semana más el Getafe, que ganó 3-0 en el Coliseum al Valencia y sigue tercero en puestos de Champions. José Bordalás es el entrenador azulón.
Vivamos el momento y veremos lo que nos depara el día a día. Queda muchísimo campeonato, y yo le digo a los chicos que estamos en una travesía, estamos nadando, hemos pasado el Ecuador y vemos la playa. Ahora no hay que rendirse, hay que seguir nadando para llegar a la orilla. Ya la estamos viendo, pero eso será la jornada 38.
Mala jornada para el Leganés, derrota ante el Levante por 2-0. Y en baloncesto, victoria del Real Madrid ante el Betis, del Fuenlabrada en Badalona ante el Juventud y derrota del Estudiantes ante el Valencia. La próxima cita, la Copa del Rey, este jueves en Málaga, el Real Madrid frente al Bilbao. Pablo Lasso.
Hoy Bilbao probablemente para mí es la gran sorpresa del año, porque le considero un equipo que está haciendo un muy buen baloncesto, que compite muy bien, que ha ganado a equipos de Euroliga. Nosotros perdimos allí, y como te digo, tanto el trabajo de Alex como de su cuerpo técnico y de sus jugadores está siendo magnífico. Ahora mismo no pienso mucho más que en Bilbao.
Y gran noticia para el baloncesto femenino: estará en Tokio el próximo verano después de ganar a Gran Bretaña en el preolímpico.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Demasiada cruz tengo con llevar esta adicción.
Tenemos un partido muy, muy difícil el sábado, ¿no? Que no podemos perder.
Final. Estudiantes está
quiero
en la final.
Quiero anunciar públicamente mi retirada del ciclismo profesional.
Hombre, mi número siempre ha sido 7.
Se confirma oficialmente Morris Green, que está dando la vuelta al Palacio de los Deportes.
Para tratar de ir a ver el cadáver, o por lo menos estar con los familiares de Fernando Martín.
Deporte.
Desde ayer, que ya nos esperaron en el hotel con entusiasmo, con ilusión, transmitiéndonos
el
su bar, energía.
Entendíamos que este tipo de situaciones las iba a resolver con claridad, pero parece que no es así.
Y creo que el camino ha sido muchísimo mejor de lo que hubiera soñado.
Sí, ha sido un 2018 inolvidable para mí.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en BoHome.es.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de lunes 10 de febrero. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad, un día que ha empezado con bancos de niebla en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. Ténganlo en cuenta si están al volante o lo van a hacer dentro de unos minutos. Les recomendamos, como siempre, el uso del transporte público. Desde Onda Madrid, con temperaturas que no son demasiado bajas. Ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 8 grados en Madrid capital, 7 grados también en la zona sur. Y las temperaturas suben, dicen los del tiempo, que alcanzaremos incluso los 17 grados en esta jornada de lunes, en la que el mundo del periodismo está recordando y ensalzando y glosando la figura de David Gistao, muerto a los 49 años. Este joven columnista, escritor, una de las figuras del periodismo español, el analista David Gistao, un espíritu crítico, liberal, independiente. Hoy el diario El Mundo publica un artículo inédito dedicado a una de sus pasiones, el cine. La película Irlandés, de Martin Scorsese, dedicado a esa película. Es un artículo inédito que pueden leer hoy en el diario El Mundo. Una película que, por cierto, no ha obtenido ningún Oscar en la ceremonia que ha terminado a eso de las 6 menos 20 de esta mañana, hora española. Allí en Los Ángeles, en California, era una hora más prudente, era las 9 menos 20 de la noche. Aquí era las 6 menos 20 de la madrugada, cuando subí al escenario la actriz Jane Fonda para anunciar la noticia de estos Oscars.
And the Oscar goes to Parasite.
La película surcoreana Parásitos ha sido la mejor película del año en Hollywood. Se ha llevado ese Oscar a la mejor película, además de la película a la mejor cinta extranjera. Es la primera vez que una película no norteamericana se lleva el Oscar a la mejor película. No ha habido ningún Oscar para España, ni Dolor y Gloria de Almodóvar, ni a Banderas, ni a la película de animación Klaus. Y tomen nota de esta película de habla no inglesa, Parásitos, que es la gran ganadora de los Oscars de este año. Enseguida recordamos cómo ha ido la ceremonia de esta madrugada en Los Ángeles. La actualidad pasa por Mallorca. La crónica general, un residente británico que había estado esquiando en los Alpes a finales de enero, se vino con el coronavirus. Está ingresado en el hospital de Palma de Mallorca, al igual que su mujer y sus hijos, que han dado negativo, pero está bajo tratamiento. La carga de virus es pequeña No obstante, es el segundo caso positivo. El primero, ya lo saben, otro turista alemán que también se lo trajo puesto hasta España y está hospitalizado en La Gomera. No podemos hablar de un incremento del riesgo en España, como afirma el director del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias. Nos tranquiliza Fernando Simón.
Lo que sí que está claro es que esto no implica ahora mismo un incremento de riesgo para nuestro país, puesto que no ha habido transmisión en España. Si en los próximos días se valorara que alguno de los contactos en España desarrolla sintomatología, habrá que valorar si esa persona tiene hay posibilidades de que transmita a otros o no.
En el Hospital Gómez Ulla de Madrid continúan, por cierto, los 21 españoles repatriados desde la ciudad china de Wuhan. Están aislados, no tienen síntomas, pero por si acaso. Llevan ya 10 días, saldrán el próximo viernes. En China, por cierto, aumentan los fallecidos por encima de 900 y los infectados por encima de los 40.000. Todo esto tiene efectos en la vida cotidiana y en decisiones de empresas, como por ejemplo aquellas que están anunciando que no van a venir a España, a Barcelona, a participar en el Congreso de Móviles, en el Mobile World Congress. La última ha sido la multinacional Amazon, que se une a otras como LG o Ericsson. Empieza a cundir la intranquilidad entre los organizadores del Mobile World Congress ante el goteo de bajas que se va produciendo por culpa del coronavirus. Aquí en Madrid, la delegada de Cultura Andrea Levy y el delegado de Economía Miguel Ángel Redondo se han acercado al Baldisito de Usera para medir las consecuencias que están teniendo comerciantes y propietarios de restaurantes chinos. El Ayuntamiento anuncia una puesta en marcha de un plan de apoyo al sector de los comercios y restaurantes chinos que se van también afectados en sus ingresos por la cuestión del coronavirus. La delegada de Cultura, que también es miembro de la Dirección Nacional del Partido Popular, Andrea Levy, glosaba también este fin de semana esa reunión en la finca toledana de Quintos de Mora del gobierno de Pedro Sánchez para unificar criterios por parte del gobierno de coalición después de un comienzo de legislatura que viene marcado por la reunión secreta del ministro de Transportes Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Barajas.
Es curioso que ahora se vayan de campamento, no sé si lo hacen, porque en menos de 20 días han puesto a España patas arriba a base de escándalos, cuando no es el escándalo de la Fiscalía, es el escándalo del Ábalos Gate.
Ábalos Rodríguez, que va a centrar la primera sesión del control al gobierno de la legislatura de este miércoles. El Diario del Mundo aportaba este fin de semana que hubo una segunda reunión. Y una vez que se habían despedido, volvieron a verse en la sala VIP, en la salida de la sala VIP del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Esa reunión que ha sorprendido mucho en Estados Unidos, que está empezando a pedir explicaciones de qué hacía alguien que tiene prohibido pisar suelo europeo en España. Y lo hizo la víspera de saberse que el gobierno anunciara que no iba a recibir al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Unas horas antes, Ábalos estuvo con Delcy Rodríguez, con la número 2 de Maduro, y unas horas después, pues ya saben que el gobierno dijo que no recibía a Guaidó, a diferencia de otros líderes de las democracias liberales del mundo, las europeas o Estados Unidos. En una entrevista en El Español, el expresidente Zapatero, que mucho tiene que ver en todo lo que está ocurriendo en la relación de España con Venezuela y el giro que está dando el gobierno de Sánchez en ese asunto, dice que la comunidad internacional condena a Venezuela, pero que está mal informada, que la información la tiene él y que hay un diálogo con acuerdo y salida electoral, y él mejor que nadie sabe lo que está pasando y que los demás estamos mal informados, y deben estar mal informados también los 3 millones de personas que han salido corriendo de Venezuela huyendo del chavismo. Muchos de ellos, miles de ellos, están aquí en España, especialmente están en Colombia, pero también aquí en España, el cuarto de millón de personas que hay en España que han huido del chavismo. También, por cierto, Zapatero en esa entrevista en El Español se muestra partidario de reformar el Código Penal y sacar cuanto antes de la cárcel a los condenados por sedición.
Los mismos que invocan con tanta potencia la soberanía nacional, cuando se trata de que la soberanía nacional haga una cosa, como puede ser modificar el Código Penal con las consecuencias que sea, ponen el grito en los cielos y dicen que esto sería un atentado, ¿no? Yo soy un firme partidario de que la política criminal, que la política en relación con el Código Penal y con las leyes penales pueda servir a sustanciar la reconducción de un conflicto, por supuesto, de un conflicto político inequívoco.
Ni menciona la convivencia y al destrozo a la convivencia generado por el independentismo en Cataluña, es un conflicto político. Ya dijo el presidente Sánchez la semana pasada en Barcelona que con la ley no basta. Escuchando a Zapatero va un poco más allá y dice que la ley sobra. No, hay que, aquí lo que hay que hacer es quitar de en medio la ley y resolver este asunto dejando la ley a Armángel, que los de la ley nos complican la vida. Aquí estamos, con más noticias en Onda Madrid. David Cerráez y Ángeles Martín. La secretaria judicial del registro del 20 de septiembre del acoso a la Guardia Civil en Barcelona, testigo hoy en el juicio a José Luis Trapero.
Quedó atrapada ese día en el registro en la sede de la Consejería de Economía y tuvo que salir a medianoche por la azotea. Montserrat del Toro ya testificó en el juicio del proceso en el Supremo.
Maite Pagaza Ortúndua pide al dirigente Tarra Otegi responsabilidad política.
Ha vuelto a preguntarle si el fin justificó los asesinatos de ETA y le ha exigido la asunción de la responsabilidad política del terrorismo porque asegura será reparador para las víctimas y para la sociedad vasca y española.
Reunión de la ministra de Educación y Formación Profesional con tres consejeros de Educación.
Cita este lunes de la ministra Cela con los máximos responsables de educación de la Comunidad de Madrid, de Castilla, León y Castilla-La Mancha. Reuniones enmarcadas en la ronda de contactos con las comunidades autónomas.
Fin de semana con dos nuevos casos de violencia machista.
En Illora, Granada, una mujer de 38 años ha sido asesinada a manos de su expareja, que hoy va a pasar a disposición judicial. En Lugo también ha sido detenido el novio de la mujer de 49 años encontrada muerta con heridas de arma blanca en el cuello.
En cuanto a las carreteras, balance de tráfico.
5 personas han perdido la vida en otros tantos accidentes mortales este fin de semana que han tenido lugar en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del viernes a las 8 de la tarde del domingo.
Se reanuda la búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos en Zaldívar, Vizcaya.
Llevan sepultados desde el pasado jueves bajo escombros al derrumbarse un vertedero de residuos industriales. Unas tareas de rescate que a partir de ahora se harán con excavadoras para poder profundizar en el terreno.
El Sinn Féin rompe el bipartidismo en Irlanda.
El antiguo brazo político del ya inactivo IRA ha ganado las elecciones según los primeros resultados oficiales gracias al apoyo de los más jóvenes y de aquellos a los que la recuperación económica ha dejado atrás.
Y como les decía, la película surcoreana Parásitos se lleva la gloria de la noche de los Oscars al hacer historia, al ganar 4 de los 6 nominaciones que tenía, incluyendo mejor película. El dolor para la representación española, no, que optaba a 3 galardones y regresa con las manos vacías, nos lo cuenta Pablo López.
1.000 millones de personas, según estima la Academia del Cine de Estados Unidos, observaron no solo cómo Parásitos hacía historia, sino cómo las tres grandes favoritas se conformaban o con premios menores, 3 premios técnicos para 1917, o con el galardón al mejor actor protagonista de Joaquin Phoenix por Joker, o en el peor de los casos, irse con las manos vacías, como le ocurría a El Irlandés. Lo mismo que a los españoles. Dolor y Gloria no ganaba como película internacional. Antonio Banderas no lograba tampoco el premio como mejor actor protagonista y Klaus se quedaba sin recompensa como mejor largo de animación. El momento más emotivo de la noche llegaba con la música de Yesterday interpretada por Billie Eilish. El Kodak Theater de Los Ángeles rendía homenaje a los fallecidos en la industria en el último año, empezando por Kobe Bryant, ganador en 2018 del Oscar por el corto de animación Dear Basketball, y terminando con el aplauso unánime a Kirk Douglas, recientemente fallecido. La noche también dejaba la alegría de Renée Zellweger, mejor actriz protagonista, Brad Pitt y Laura Dern, mejores actores y actrices de reparto por Eras una vez en Hollywood e Historia de un matrimonio, y Elton John, mejor canción por I Gonna Love Me Again de Rocketman.
Es lo que ha ocurrido esta pasada noche en Los Ángeles, la entrega de los Oscars. Pensemos en lo que nos viene ya por delante. Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
Llegan los cambios a partir de hoy. Decimos adiós al cielo encapotado que nos ha acompañado los últimos días. Las nubes se marchan, vuelve el sol y suben las temperaturas. Situación de estabilidad en todo el país con ascenso generalizado del mercurio. Hoy ganamos alrededor de 5 grados y pasaremos de los 11 de máxima del domingo a los 17 en la capital. Misma temperatura en El Escorial y Aranjuez, 1 grado menos, 16 en Alcalá de Henares, y en la sierra, en localidades como Somosierra, se quedarán con 11 grados. Las nieblas vuelven a aparecer, especialmente en la sierra, en el área metropolitana y la zona del Henares. Unas nieblas y nubosidad baja que se irán marchando, dando paso durante la mañana a un cielo despejado con sol.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Real Madrid sigue líder en primera división después de golear 1-4 a los Osasuna. El Barcelona sigue segundo a 3 puntos tras una sufrida victoria 2-3 ante el Betis en el Villamarín. El Getafe continúa tercero tras ganar con solvencia y superioridad superioridad al Valencia y el Atlético recupera puestos de Liga de Campeones tras vencer por la mínima al Granada. La única derrota para los madrileños en primera este fin de semana llegó con el Leganés, que cayó derrotado 2-0 en el campo del Levante. En segunda división no hubo ninguna victoria para los madrileños, empate del Zaragoza ante el Fuenlabrada y del Rayo en casa ante el Oviedo y derrota del Alcorcón 0-1 ante el Deportivo de La Coruña. El gol de la victoria llegó en el minuto 92 para firmar la séptima victoria consecutiva para el Deportivo de La Coruña. En la Liga ACB de baloncesto, victorias de Real Madrid y Fuenlabrada ante el Betis y el Juventud respectivamente y nueva derrota de Estudiantes ante el Valencia. Además, la selección femenina de baloncesto estará en los Juegos Olímpicos de Tokio tras vencer sus 3 partidos en el preolímpico disputado en Serbia.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico en Onda Madrid, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento muchas complicaciones en los accesos a la capital. En este instante, 2 accidentes, eso sí, ya resueltos, nos dejan retenciones importantes en la A3, en Rivas, hacia Madrid, dirección Valencia, y en la A5, a la altura de Móstoles, a lo largo de 6 kilómetros en dirección entrada a la capital madrileña. Ambos alcances ya están resueltos, pero aún así aún quedan retenciones, así que tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Además, encontramos circulación lenta en otras entradas a la capital, por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 4 en Pinto, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5, además del accidente que les comentaba, también hay complicaciones en Navalcarnero, Alcorcón y en ambos sentidos en Campamento, y en la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, en Aravaca y Puerta de Hierro, al igual que en la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y el entorno de la Universidad Autónoma. En la M40, circulación lenta en los tramos habituales, destacar en Villaverde, dirección A4, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, y en el barrio de la Fortuna hacia las 6, y en la M50, tengan cuidado en Alcorcón, dirección A5, al igual que en Majadahonda y en Boadía del Monte, en sentido a la autovía de La Coruña.
Ayuntamiento de Madrid, Chava Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora de la mañana podemos hablar de buena circulación en la entrada por Santa María de la Cabeza. No podemos decir lo mismo del resto, de la Cuesta de San Vicente con Plaza de España, que presenta retenciones. También la Avenida de la Memoria entre Cardenal Cisneros y Avenida de Reyes Católicos, dirección Cristo Rey. De las entradas por la Plaza del Conde de Casal, prolongación de O'Donnell, ya en el norte de la ciudad, tanto en la M607 como en la M11 a su paso por Arturo Soria. Hay también un par de salidas muy complicadas. Son la de Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte, la Avenida de América, dirección Carretera de Barcelona, pero ya sobre todo la parte sureste de la M30, con tráfico muy lento entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A esta hora, Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues esta madrugada, Juan Pablo, ha sido la noche de las estrellas, de las de Hollywood, pero también hemos puesto la vista en otra estrella, en el Sol. El lanzamiento de la Solar Orbiter esta madrugada ha sido todo un éxito. Ya viaja al encuentro de nuestro astro rey. En la misión de la Agencia Espacial Europea y de la NASA ha tenido una destacada participación la Universidad de Alcalá de Henares. Manuel Prieto, jefe del proyecto del detector de partículas energéticas y responsable de uno de los 10 instrumentos que la Solar Orbiter lleva a bordo.
Somos muy sensibles a cualquier cosa que pueda pasar en el Sol, tiene su eco en la Tierra, y bueno, pues puede haber cortes de luz, cortes de comunicaciones, afecta al clima.
Bueno, pero quien está en órbita desde el pasado viernes por la noche es el por ahora anónimo ciudadano o ciudadana al que le han tocado los 130 millones de euros del sorteo del Euro Millones, el tercer mayor premio de la historia de nuestro país. Y claro, en Villaverde Alto, este lunes, muchos vecinos se miran con suspicacia para tratar de reconocer al nuevo millonario que selló su boleto en la administración número 469, situada en el número 15 del paseo Alberto Palacios. La palabra más repetida allí es ojalá.
aquí va a estar yo, si me tocan 130 millones. Pues ni lo sé, pero seguro que viviría toda la vida bien y tranquilo.
Y este lunes conocemos más detalles del aparcamiento que el ayuntamiento va a construir en la avenida de Menéndez Pelayo, muy cerca del Parque del Retiro. Tendrá capacidad para 1.000 plazas en régimen de alquiler destinadas a vecinos y comerciantes de la zona. Pero además, el parking va a contar con una particularidad. Será el único de Madrid que reserve gran espacio para el estacionamiento y la recarga de vehículos eléctricos, de coches compartidos y de micromovilidad. Además, se van a reducir las vías de circulación en esa zona para los vehículos privados. De 3 calzadas por sentido pasarán a ser 2, lo que además permitirá ampliar las aceras. La actualidad también pasa hoy por los tribunales. En la Audiencia Nacional, la Fiscalía va a pedir 40 años de cárcel a un individuo acusado de matar y de agredir sexualmente a su pareja, con la que había convivido durante más de 20 años y con la que residía en un poblado chabolista de Collado Villalba. Además, un ladrón se enfrenta también a una petición de pena a partir de hoy de 24 años de cárcel por robar un telepizza 3 veces en un mes. Y Madrid quiere competir en calidad de vida con las capitales europeas. Por eso la vicealcaldesa Begoña Villacís va a presentar hoy las claves para que Madrid busque inversiones, talento y oportunidades que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos con el fin de igualarse a otras capitales europeas.
A las 8 y casi 19 minutos nos metemos ya a buen paso en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid a esta hora en el intercambiador de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid. Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ferran Boiza, compañero del diario El Mundo. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y un fuerte abrazo a todos los compañeros del mundo, a los amigos, a la familia de David Gistau, fallecido hace unas horas en Madrid a los 49 años. Alguien con una habilidad muy notable para escribir columnas, para escribirlas bien, para hacer buen periodismo, un buen escritor. Lo que quieras decir, Ferran, es tu momento.
Buen escritor y buena persona, porque yo creo que en estos momentos, aparte de evidentemente su referencia profesional, yo creo que hay que recordar también a la persona. Y en esta profesión nuestra, donde cada vez es más difícil encontrar buena gente, pues David lo era, ¿no? Ha sido muy duro hoy, esta noche, para los que hacemos El Mundo, porque, bueno, se ha ido muy joven, 49 años, y aunque era un desenlace que podíamos esperar, porque estos dos meses pues han sido muy duros y al final pues a todos habíamos pensado que esto podía desgraciadamente suceder, pues efectivamente pues ha sido un golpe muy duro. Yo destacaría hoy, pues bueno, todos recordamos algunas columnas que nos han impactado, por ejemplo una que ha corrido mucho de cuando tuvo su primer hijo, Luca, ¿no? Pero yo sobre todo recordaría que era un columnista muy libre, que esta es también otra novedad, yo creo, otra cosa excepcional en el periodismo que hacemos en estos momentos, ¿no? Que es era difícil etiquetarlo, era un tipo muy libre, y eso pues es casi una noticia, ¿no?, en este mundo en el que estamos ahora.
Y como dice hoy Antonio Lucas, en El Mundo, un periodismo muy contundente, un columnismo muy contundente y muy crítico y sin ningún tipo de trincheras, ¿eh? Como tú dices, independiente y crítico.
Esa es lo que yo quería destacar, ¿no? Que no estaba en ninguna trinchera, era un tipo muy libre y que escribía lo que le apetecía y bueno, una pena, ¿no? Una pena.
Sara, si quieres decir algo también sobre la figura de Gistau.
Sí, que me gustaría unirme a todas las palabras que ha dado Ferran sobre David Gistau, al que también tuvimos la suerte de tener como columnista en ABC durante algún tiempo y al que todos recordamos con mucho cariño y con mucho respeto.
Pues dicho queda, y el recuerdo de todos desde aquí, desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid. Vamos con otras cuestiones, la que nos traen esta mañana aquí en el intercambiador. La entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid en El Mundo este fin de semana. Lo de trabajar por la confluencia con Ciudadanos, ¿cómo ha sentado en la otra parte, Ferran?
Pues ha sorprendido, ¿no? Ha convulsionado, porque ellos se esperaban que esto tarde o temprano este debate se planteara, pero les ha sorprendido el momento elegido, ¿no?, por Isabel Díaz Ayuso para ponerlo sobre la mesa. Fue una sorpresa para el vicepresidente Aguado. aunque es verdad que ha sido el propio Ciudadanos el que ha propuesto al Partido Popular ir en coalición en las próximas elecciones autonómicas en el País Vasco, en Cataluña y en Galicia. Lo que venía a decir Díaz y Ayuso es que si el PP y Ciudadanos ya están gobernando juntos y comparten muchos planteamientos, ¿por qué no ir más allá? ¿Por qué no explorar la posibilidad de una dura confluencia? Es lo que defiende, por ejemplo, el expresidente José María Aznar, ¿no? Que recuerda siempre que el Partido Popular ha sido más fuerte cuando ha aglutinado en torno a sus filas a todo el centro-derecha español. Díaz Ayuso está en esa línea e incluso cree que sería insensato no empezar a plantearlo, que es lo que ella decía en la entrevista de ayer en El Mundo, ¿no? La propuesta no fue bien recibida por el vicepresidente Aguado, que acusó a la presidenta Ayuso de confundir el interés de su partido con su interés con el interés general. Pero en un sector de Ciudadanos cree que el PP tiene realmente una estrategia para absorberlos y que en esta entrevista de ayer pues se veía un ejemplo claro, ¿no? Lo que más sorprende de la respuesta de Aguado, sin embargo, es que se aleja de alguna manera de la oposición que mantiene la hasta ahora única candidata a liderar el partido en esas rimadas y se acerca de alguna manera a los postulados de los críticos que están liderados por el vicepresidente Castilla y León, Francisco Igea. Mientras Arrimadas, como decíamos, ha propuesto esta coalición al Partido Popular para concurrir en las tres autonomías históricas que tienen elecciones este año, Igea defiende no atarse exclusivamente al Partido Popular. Y en esa línea fue la respuesta ayer de Aguado, ¿no? Porque él recordó que los partidos liberales han de tener la capacidad de llegar a acuerdos con los conservadores, pero también con los socialdemócratas, que en el caso de Madrid es el Partido Socialista, ¿no? Sí. Bueno, en un momento en el que Ciudadanos decide su futuro, la oferta de Ayuso yo creo que abre un debate inesperado en la organización de Madrid.
Bueno, veremos qué pasa en otras autonomías y si eso condiciona o no lo que pase en Madrid. Y en Madrid, la presidenta, que estamos con la presidenta, Sara, lo del Mercamadrid Rural.
Sí, esto es una propuesta que le ha hecho la presidenta a los agricultores con los que se reunió el pasado viernes. En estos tiempos en que está tan revuelto el mundo del campo y en el que tantas reivindicaciones se están haciendo, pues ella ha propuesto algo así como un Mercamadrid, una especie de mercado central para vender los productos, pues todo tipo de productos hortofrutícolas frescos de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas puedan pasar de ahí directamente a los distribuidores y bueno, pues sería una manera de conseguir poner en el mercado ese producto de proximidad de una forma rápida y con menos intermediarios. Uh-huh. Igual podría servir de alguna manera para solucionar este problema que tienen. Uh-huh. Están ya buscando terrenos en el sur, unos 10.000 metros cuadrados, eso que calculan que va a ocupar esta instalación, que más o menos en un año podría estar esbozada ya. Entonces vamos a ver lo que ocurre. Sería una cosa positiva para los 13.000 agricultores que hay en Madrid, que no son pocos. Aquí parece que solo tenemos ciudad y coches, pero no, también tenemos campo, ¿verdad? Y también hay muchas familias que viven de ese campo.
Me queda poco tiempo, pero demos un rápido titular sobre el proyecto de reforma de la Avenida Méndez Pelayo con el nuevo parking, querido Ferran.
Sí, pues básicamente menos espacio para el coche y más para el peatón. Ese es el proyecto que tiene el Ayuntamiento de Madrid para la nueva Avenida Méndez Pelayo tras la construcción de ese aparcamiento para 1.000 plazas que se va a hacer en el subsuelo. El objetivo es ennoblecer la calle, impulsar la movilidad sostenible y mejorar la calidad de vida de los vecinos y del aire en la zona, porque es una de las que peores registros de contaminación presenta de toda la ciudad. Y eso es lo que recoge el proyecto de reforma que avanza hoy Virginia Gómez en el Mundo. Bueno. La reforma va a abarcar de O'Donnell hasta el Hospital Niño Jesús y el proyecto recoge que en ese tramo se va a eliminar uno de los actuales carriles de circulación. Se van a quedar dos por sentido. Además, se va a eliminar el aparcamiento en superficie y en el lado Retiro se va a construir un carril bici. En el lado este, lo que se haría es ampliar, que es donde están las viviendas y los comercios, se ampliaría la acera para dar prioridad al peatón.
Y lo que me queda de tiempo, Sara, ¿quién nos viene a echar la bronca?
Zahi Hawass, que es uno de los más célebres egiptólogos que existen ahora mismo, que fue ministro de Antigüedades en Egipto y que ha emprendido una particular cruzada por ver los elementos de arte egipcio que están en el mundo, por ver cómo están y
por pedir la devolución de algunos de ellos. En el caso del templo de Debod, va a venir a decirnos que está muy mal conservado, cosa que ya sabemos porque llevan años y años denunciándose desde instituciones tan importantes como la UNESCO. El templo de Debod, que tiene 2.200 años de antigüedad, está a la intemperie, sufre las inclemencias del tiempo, sufre la acción de los vándalos, sufre la contaminación de Madrid, está seriamente dañado, hace falta que alguien lo proteja. Este señor ha venido a ponernos un poquito la cara colorada y vamos a ver si alguien le hace caso, aunque yo francamente tengo mis dudas, ¿eh?
Bueno, pues veremos si le hacen caso o no. Aquí lo vamos a contar, no obstante, pase lo que pase. Lo dejamos aquí, este intercambiador hoy, Sara Mediadía, de ABC. Gracias, Sara.
Gracias a ti.
Y gracias, Ferran Boiza, de El Mundo. Un fuerte abrazo, compañero.
Un abrazo, buenos días.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con permiso, un momento.